La acusación al ministro Grau trae, levanta pasiones, como conversábamos anteriormente de partir este programa. Así que, por supuesto, vamos a darle una mirada a qué es lo que pasa con el ministro Grau, con estas acusaciones y con las defensas corporativas que también se están haciendo de esta acusación constitucional. Pero también queremos conversar sobre qué pasa con el expresidente Gabriel Boric, que vuelve a la palestra, que vuelve a la conversación y de la mano del CAE. Probablemente una de sus promesas incumplidas, que efectivamente lo llevaron a estar en la presidencia y que durante 4 años estuvo hablando de que la iban a prometer. Habla de que hay acuerdos técnicos detrás de la promesa del FES. De ese acuerdo vamos a hablar también, porque había realmente tanto acuerdo y fue netamente la oposición que se negó a que efectivamente esto se pudiese legislar y saltar. Bienvenidos a un nuevo Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy, como todos los jueves, estamos con Pablo Hüfner, director de Puerto Varas y de Puerto Montt, y también con Josefina Bonnefont de Idea País Los Lagos. Bienvenida, Josefina, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío. Hola, Pablo. Buenos días a todos los que nos están escuchando en este día tan frío y tan lluvioso, que invita más a quedarse en la cama, ¿no? Pero la contingencia no da tregua, así que aquí vamos a estar conversando con alta intención.
No sé, a mí no me dejó en la cama, yo estoy con todo el power. ¿Cómo estás tú?
Hola, Rocío, hola, Josefina, muy bien, muy contento de participar de un nuevo capítulo de Política Podcast. Hacía cuenta, ya llevo en este espacio más de un año, entonces me sentí como mayor, digamos, ya tengo como más canas, en definitiva. Pero siento el paso del tiempo y la contingencia álgida que, como siempre, nos ofrece harto tema para compartir, así que aprovecho a saludar a todo tu auditorio.
Muy bien, y saludamos a todos los que nos están escuchando, no solo a través de Radio La Mega en la 90.3, en Río Negro, Radio Mía en la 100.7 y en Purranque, Radio Viva 92.7, 95.7 y Señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, y el que mejor lo sabe, Claudito Triviño, nos está escribiendo a través de Facebook y también lo pueden hacer a través de YouTube. Y como les decía, hoy día es como que no me pongan carbón, porque te juro que me prendo. Aquí no solamente vengo de color rojo para los que nos están escuchando, y sí, vengo un poco enojada por el tema de he escuchado harto respecto a la acusación constitucional del ministro Grau, y yo decía ya, ahí la voy a tirar, porque Pablo me echó todo el carbón y me dijo, me gusta tu lado narco, tu lado punky. Y yo creo que está bien, que tienen que ir con la acusación constitucional. Y lo he dicho otras veces en el programa, porque si es que no es este el instrumento, tendría que haber otro. Pero está más, ya me aburrí del tema de las acusaciones, o sea, como de decir políticamente correcto, no es el momento, que tener altura de miras. Yo creo que el que más me indignó fue Hernán Larraín hoy día en la mañana, cuando lo escuchaba en Mesa Central, donde decía, no, este es festival de acusaciones, estos son inconsistencias. Está bien, yo no soy economista, no soy economista aquí, y ayer nos escribía un auditor y nos decía, bueno, los economistas tienen que estar ahí, y el diputado Bernal les decía, vamos a llamar a todos los economistas, pero yo digo, es que lo que a mí más me marcó escuchar a Michelle Labé, economista, que dice que efectivamente 342 pesos el dólar tendría que haber sido para que los supuestos hubiesen cumplido. Entonces, no es deliberado cuando tomas supuestos que no funcionan, o que no, o ves que efectivamente tú pones inicialmente que estás tomando el supuesto de $800, pero es que en realidad no te cuadran los números con esos 800. Entonces, ¿quién se hace cargo ahí? ¿O no, Pablo Hüfner? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién responde frente a esto? Quizás no es la acusación constitucional, pero ¿cómo lo ves tú?
Mira, la verdad, yo escuché también la entrevista de Hernán Larraín Mater, coincidimos ahí, estaba escuchando, me da risa como la antesala del argumento, era lo que había mencionado el Papa con respecto a la polarización, la carga valórica, el afán, digamos, de tratar de moderar, digamos, en el mejoramiento de la justicia, es decir, una posición que es muy rescatable, pero que también creo es parcialmente ajena a lo que está pasando a nivel nacional. No lo olvidemos, llevamos años en una política del péndulo que vamos de un lado a otro lado. Este festival de las acusaciones constitucionales, digamos, ha sido un elemento permanente en el debate público, genera un desgaste alto. Vemos a todas las autoridades hablando de si hay que acusar o no acusar. Digamos, también hay un montón de temas que atender. ¿Cuánto de este tema es la omisión de otros temas? Y luego que está lo otro, Rocío. ¿Cuáles son, digamos, las herramientas que tiene el sistema para poder corregir y hacer ver y hacerse cargo de los errores? Porque en todas las administraciones hay errores, algunos más graves que otros. Pero es curioso que si alguien, no sé, pues choca un auto y se toma una cerveza, ahí van las penas del infierno. No hay ninguna duda con respecto a que hay una carga punitiva que va a ser parte, digamos, del relato. Pero para efectos de la toma de decisión a nivel de gestión administrativa en cuanto a los distintos bloques políticos, eso no se ve tanto, digamos. Es decir, incluso las penas que contrae la misma acusación no son evidentemente se podría considerar suficientes con respecto al impacto que esto tiene. Aquí estamos hablando de millones y millones y millones de pesos sobre la base de algo más profundo, que va más allá de la plata, que es el peso de la confianza, y cuánto de la confianza se va craquelando a propósito de anuncios que no encuentran asidero. Tú mencionaste en la introducción también la aparición de Boris y el CAE, y ahí también ves otro ejemplo, digamos, de una promesa que se dijo a los cuatro vientos, que fue parte de una campaña que eventualmente convocó buena parte de los votos que permitieron el triunfo, y de que ahora vemos que no tiene ningún asidero. Ahí me ha dado mucha risa ver a estos influencers cobrando sus platas mientras hacen sus canjes por comer completo, mientras lloran porque le sacaron la cuenta, entonces las lucas, digamos. Entonces, a lo que voy es que aquí lo que está en juego es la verdad y el peso de la verdad y cómo la hegemonía de la verdad se construye mediante un sistema que la resguarda. ¿Es la acusación constitucional el mejor mecanismo para resguardar la confianza o resarcirla en el caso de haber sido esta confianza vulnerada? Esa es una discusión de fondo, digamos. Y luego, lo que mencionabas tú, si es que no es la acusación constitucional, entonces, ¿cómo los que se equivocan se hacen cargo de sus errores? Y por último, y con esto ya termino y agradezco la paciencia, la distinción profunda, ¿no es cierto?, entre lo que se podría entender como un error o una deliberación. Por ejemplo, el caso de Boric y el anuncio del CAE. ¿Fue un error? Yo pensé que lo íbamos a hacer, no alcanzamos, me equivoqué, sorry. ¿O fue algo que dije, sabía que no lo iba a poder hacer, lo dije igual y en definitiva no lo hice y ahora a pagar? Entonces creo que hay un tema ético en definitiva que tiene que ver con la carga valórica del rol de la verdad, la construcción de la certeza para beneficiar la confianza, que convengamos es clave para el sistema estatal. Estado, estable, confianza, certeza, son todas palabras que conviven en el mismo ecosistema. Entonces lo que estamos viendo en esta nueva acusación constitucional, que no olvidemos, van varias, algunas más rimbombantes que otras. Yo hasta recuerdo cuando querían acusar al presidente Sebastián Piñera, la de Harald Beyer, la de Yasna Proboste, en definitiva, algunas con más éxito que otras, pero todas con un desgaste emotivo a nivel de clima político que también tiene un costo. Entonces yo preguntaría, ¿cuánto gana la comunidad, cuánto gana el país con las acusaciones constitucionales y cuánto de las acusaciones constitucionales son en efecto, un vehículo realista para subsanar eventuales dolencias, transgresiones, estupideces, derechamente, en este marco de lo que es una vulneración o un error? Pero como diría el poeta Armando Uribe, muchas veces la estupidez puede ser más grave que la maldad. Hablo bastante, pido disculpas, pero es que ando súper entusiasmado.
No, sí, que hicimos un precalentamiento aquí de motores antes, muy bueno. Y solamente decir, porque claro, decían, bueno, si ya salió del ministerio, entonces 5 años, ¿qué significa? ¿No va a poder hacer clase en la universidad? ¿Queremos que esto haga clase en la universidad si no son capaces de decir efectivamente me equivoqué? No sé, ¿qué dices tú, Josefina?
Sí, yo creo que las acusaciones constitucionales, bueno, en términos de cómo lo ve la ciudadanía, quizá es algo que ya, que no solo desgasta a la política, sino que también a las personas, que como persona de pie dice, bueno, ¿esto sirve o no? ¿Es un circo nomás? ¿Es algo que es un escándalo político, un show? Pero también es cierto que cuando estamos hablando de platas fiscales, si hay errores, habiendo un dolo o no, o simplemente un error, es mucha plata la que está comprometida, y es la plata de todos nosotros. Entonces también, como dice Rocío, esto es algo que nos puede, efectivamente, nos puede encender, como, ¿quién paga? Pero es la acusación constitucional el mecanismo como más efectivo para lograr como subsanar o redimir ese problema, no lo sé. Eso es lo que a mí me queda la duda.
Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Podemos hablar todo el tiempo de si es el momento oportuno o no, si hay mérito o no, pero también hay cosas que se tienen que hacer cargo dentro del mismo mundo político. Las acusaciones constitucionales que solamente requieran 10 firmas, quizás subámosle un poquito también la cantidad de firmas que se necesitan, los méritos. O sea, hay cosas básicas que se pueden hacer y que no es necesario hacer todo el resto de cosas que cada vez nos están teniendo en este festival de acusaciones constitucionales. Claudio Triviño nos dice, lo que da lata, Rocío, es que el mundo político, sus personeros, no se hacen cargo ni pagan por sus errores. Tenemos a Grau, Jackson, etcétera, y también una diputada manejando en estado de ebriedad y no pasa nada. Bueno, aquí yo me quedo con un libro de Daniel Mansuy que se llama El gobierno de los inocentes, si no me equivoco, donde habla justamente de cómo, a pesar de tener el poder, se mantiene esta... Sí, los inocentes al poder, exactamente. Se mantiene este halo de inocencia que es intocable, o sea, y lo vemos nuevamente en el presidente Boric ahora, y que hablamos, hola Alberto, ¿cómo estás? Aquí se conecta a través de YouTube. ¿Cómo el hecho del CAE es culpa del otro. O sea, de verdad que el problema, y está tan reflejado en el tuit del expresidente, de decir, ok, aquí el problema del embargo que hay a todo esto no es culpa de que a nosotros se nos pasó que le dimos más atribuciones a la Tesorería General de la República a través de una ley que nosotros mismos promulgamos para que puedan embargarle. No, no hay un problema de nosotros que hicimos un llamado durante 4 años que esto en realidad no debía haber, que había que hacer esta condonación del CAE. No hay un problema en el cual nosotros llamamos a una gratuidad que daba que entonces el CAE, por tanto, quizás era injusto hacerlo. No tiene nada que ver ese mensaje que nosotros hicimos. Toda la culpa está en que no pudimos pasar el FES. De verdad, que en el momento en el cual querían hacer estas mejoras en el gobierno de Sebastián Piñera, porque sí había un problema en cómo se estaba financiando la educación superior, no prestábamos los votos solamente porque lo estaba presentando Sebastián Piñera. No, toda la culpa es de la oposición. Y entonces hay algo que a mí me molesta dentro de esto, es que no hay ningún mea culpa, que solamente lo tiro para el otro lado y que se vea aumentado por, y con todo cariño le digo a Hernán Larraín, por comentarios como los que hizo él el día de hoy en el programa, porque no te haces cargo y siguen teniendo este mismo como desconexión de lo que está pasando. Y eso me pasa. No sé qué vas a decir, Pablo.
No, está bien, yo entiendo la indignación, porque en definitiva lo que estamos viendo es que es la plata de todos nosotros, y los que están a cargo del poder son representantes, digamos, no son propietarios de los recursos públicos y tampoco de las horas que significan los sueldos que cada uno gana. Yo cuando veo los diarios, la televisión, horas hablando de si está bien, está mal o más o menos, cualquiera pensaría, oye, toma cualquier estudio de opinión pública y date cuenta que salud, educación, seguridad son los temas más gravitantes, que es fundamental, digamos, resarcir el clima político de que tiene que haber un consenso social, aceptemos que hay diferencias, y cuántos de todas estas situaciones colaboran a construir diferencias. Pero, por otro lado, está el argumento que no es menos justo, hay que hacerse cargo, digamos, si uno comete un error, tiene que pagar por ese error, cuáles son los vehículos para pagar por esos errores, asumiendo el mismo argumento, ¿cierto? Sigue siendo la plata de todos nosotros, las necesidades son más que los recursos que hay que tomar decisiones con bastante certeza, digamos, ser agudo y evitar, digamos, el descalabro del derroche. Y esto también tiene que ver con la cuestión política y la ambivalencia que esto significa. Yo te escuchaba, Josefina, lo que tú comentabas y me acordé al tiro de esto de la supremacía moral, cómo el gobierno anterior tenía una supremacía moral y que ellos eran los buenos y los malos, estaban impolutos, digamos, cantaban la canción de León Gieco, los aliados de Charlie, que no tenían experiencia en robar, en mentir, y nosotros éramos poco menos que la gracia divina del mundo laico, una cuestión bien desbordada, digamos, en su exageración. Pero la administración pudimos ver los errores, y ahí volvemos al punto, cuántos fueron ingenuidades, cuántos fueron deliberados, cuánto de lo que se dijo que se iba a hacer y sabían que no lo iban a poder lograr, lo dijeron igual en el afán de un cálculo, y ahí se obliga lo que comentabas tú, Rocío, esta aparición del presidente Boric después de un mutismo moderado una vez terminado el gobierno, donde aparece con una súper declaración elevando la bandera de cómo por culpa de otros se está pasando esto, cuando honestamente es por culpa de otros que está pasando lo que ahora está pasando con el CAE, o tiene que ver con lo que ellos hicieron. Y aquí volvemos al punto de la supremacía moral. Si hay algo que es muy anti-supremacía moral, es culpar a otros por errores propios, digamos. Esto tiene un problema de carga valórica mayor, y también de darse cuenta de que la correlación entre lo que se dijo y lo que se hizo tiene una brecha, y de que esa brecha es inexcusable, digamos. O sea, podríamos discutir del por qué no se logró lo que se dijo que se iba a lograr, pero en definitiva entramos al campo explicativo de la interpretación, pero en el mundo de los hechos, si hacemos el supermercado, esto es lo que teníamos que comprar y esto es lo que llegó para la casa, se te quedaron las cosas. Entonces, eso para el supermercado, de que se te rompió una rueda del carro, no tengo idea, pero sí sé que no es lo que se dijo. Y cuando pasa algo que no es lo que se dijo, eso genera una crisis, digamos, que vulnera la confianza. Y en estricto rigor creo de que el gran tema es la construcción de certezas para ofrecer confianza en distinto de las posiciones entre los bloques políticos y quién representa a quién. Y esto incorpora, por cierto, al pluralismo que hay en el sector de la derecha, que recordemos, para el caso de la acusación, no están todos de acuerdo con la acusación. O sea, no hay una derecha unida en torno a la acusación constitucional, así como tampoco del lado de la oposición se ve un bloque súper estructurado para, digamos, hacer ver, valer, explicar, defender lo que fue la gestión, indistinto de su alcance, logro, fracaso u omisiones. Entonces, Siento que estamos un poco en un limbo. Don Titario parece diluido en torno a lo que puede entenderse como la necesidad de subsanar un escándalo. Pero el escándalo tiene mucho ruido y la certeza más amplia, digamos, la verdad es más grande que el escándalo. Esta es la distinción que se podría comprender entre lo que se podría decir como algo bochornoso y algo grave, que no es lo mismo. Si bien es caro, es súper bochornoso. Y hay cosas muy graves que deberían ser más prevalentes que esta. Eso no quiere decir de si también está mal la acusación. Quiero decir de que hay mucho más paño que cortar.
De todas maneras, y aquí sumar, cuando hablabas de Gabriel Boric, me acordé de que también pidió muchísimas disculpas. ¿Cuántas fueron reales? ¿Cuánto efectivamente hubo un cambio de criterio? Y una de las cosas que se decían es, vamos a ver cómo funcionan ahora como son oposición. Y ya hemos visto en estos primeros meses cómo han funcionado como son oposición. Josefina, y por si acaso, quiero que nos dediquemos un minuto después a hablar de Quirós y las contribuciones y eso, porque no solamente es algo el Frente Amplio, sino que yo creo que es transversal. Josefina.
Sí, estaba escuchando a Pablo y bueno, estoy de acuerdo. A mí este tema me enciende también muchísimo, porque si uno ve la cronología de los hechos, el gobierno anterior, y Gabriel Boric prometió en su campaña hasta el cansancio la condonación universal del CAE. Llegó al gobierno, se dio cuenta que no tenía cómo financiarla. Reformuló algo que era mucho menor. Lo presentó a casi un año de terminar su gobierno. No estaban los votos, pero la promesa original seguía vigente, yo creo, en la cabeza de todas las personas. Entonces, se incentivó a muchísimos a no pagar simplemente. Y hoy esas personas están siendo embargadas, no todos, pero él sale a hablar como si fuera un mero espectador de lo que pasó y como que no tuviera nada de parte en esto. Y además utiliza a la clase media una vez más, y yo creo que eso ya es muy, muy, no sé cómo decirlo, o sea, muy, muy utilitarista. La usa como escudo y no realmente la está tratando de defender. Y cuando uno ve que también los embargos están centrados en personas que ganan más de 3 millones y medio o 5 millones, perdóname, pero eso no es la clase media, ¿cómo te lo explico? Así que creo que hay como una actitud un poco ya, como pasadita de rosca.
No, de todas maneras, ojalá hubiera sido presidente durante 4 años para que hubiera podido hacer algo, creo yo, ¿no? Estas promesas incumplidas, voy a ir con alguno de sus mensajes. Alberto, creo que fue un error Boric meterse al baile. Igual creo que existe un tema de criterio. Y Quirós dice que el criterio es uno, pero los afectados dicen que es otro. Estoy de acuerdo contigo. Y ahí hay un problema porque con todo el poder que tiene el Estado, cuando cae en un error, ¿cuánto se demoran en resolverlo? Y aquí quiero ir con el tema de Quirós. Y he escuchado a varios deudores del CAE que votaron por Cast y ahora no están muy contentos. Persona que conozco que anunciaron su apoyo a Cast en la primera vuelta y convencamos que Cast llegó como la gracia divina del mundo cristiano. Claudio dice, estamos de acuerdo en que la acusación constitucional hacia Crau debe ser efectiva, pero en el oficialismo tenemos una parte de Chile Vamos que piensa más en el voto que en lo que es correcto. Alberto nos dice lo de los 3 millones y 5 millones, lo que dice Quirós. Exactamente, y aquí es uno de los temas que a mí me ha quedado harto dando vuelta, que no le había anunciado antes, pero que lo voy a dejar ahí para el que quiera, porque lo pensé antes de entrar al programa. Cuando se habla, por ejemplo, ahora de que vino el Consejo Fiscal Autónomo y le dice que hay problemas en la reforma, uno de los pilares que está el gobierno tirando, empujando, es el tema de las contribuciones y todo el desbalance que esto va a generar. Entonces dicen, hay que bajar las contribuciones, y ayer me lo decía el diputado Bernal en este mismo programa, porque hay personas a las cuales hubo errores del Estado en las cuales se les está cobrando más de lo que deberían, o que es desproporcional lo que se está cobrando en lo que compraron antes y ahora no lo pueden pagar con el sueldo que tienen. Y ahí me acordé que Chalper, el diputado Chalper el año pasado, había sido así rimbombante con esta cuestión y le había pedido informes y recordemos que el Servicio de Impuestos Internos se había equivocado en la tasación de algunas propiedades. Entonces yo dije, bueno, ¿y en qué estamos? Porque este gobierno acaba de cumplir el día de hoy 3 meses. Y si las contribuciones son tan importantes para este sector, tan importantes, que la están poniendo en la reforma y es una de las cosas que quieren avanzar independiente del hoyo que nos va a generar, a pesar de que tenemos todos estos problemas fiscales de Grau, ¿qué han hecho? Entonces le escribí. Y Chalper me respondió al tiro y me dijo, sí, yo pedí una comisión, que vengan Hacienda y me respondan. Le dije, ¿le puedo pedir una entrevista cuando esto termine? A ver qué le responden. Y me dijo, sí, claro. Así que esperemos ahí que efectivamente responda Diego. Pero digo, bueno, si las contribuciones son tan importantes, si hay problemas detrás, y si han sido tan diligentes en sacar buscar esos recortes en el CAE, porque a pesar de todo, cuando el Estado se equivoca, en este caso del mismo sector están reconociendo que hubo errores, ¿qué han hecho para remediarlos ahí también? Y ahí me indigno también de nuevo.
Es que ese punto, Rocío, es súper bueno. Es súper bueno porque en definitiva tiene que ver con cuánto de lo que yo digo del otro también tiene que ver conmigo. Cuánto converso con mi propio espejo con respecto a lo que tengo que hacer, a si estoy haciendo lo más posible, a si es que lo que estoy acusando también yo eventualmente lo podría reparar y cómo. Es decir, esto obliga, digamos, a una introspección antes que un juicio. Y eso es una posición bastante humanista, si se quiere, o cristiana, si se quiere, digamos, como de una mirada propia antes de la mirada acusatoria con respecto a lo otro, sobre todo en esta temática que ha sido una bandera, ¿no es cierto? Y de que es verdad que el ítem contribuciones, cómo se calcula el monto de las propiedades, qué es lo que queda para una persona que se compró su casa, ya no trabaja, no tiene la liquidez para pagar las contribuciones, una casa que es propia, pero en definitiva nunca es suya porque siempre está pagando. Entonces hay una cuestión que es como delicada, que tiene que ver con este impuesto específico, ¿no es cierto? Y que a su vez convive con la naturaleza de otro impuesto. En definitiva, el Estado tiene que mejorar su capacidad recaudatoria. Hay muchas maneras de lograrlo, desde el incentivo a la inversión, la profundización del empleo, la reconsideración de tal y cual impuesto, y también la aceptación de que hay distintos impuestos que se podrían subentender como más gravosos que otros, con más impactos que otros, más regresivos que otros. De hecho, de esto se ha escrito harto, digamos, por ejemplo, el rol del IVA y lo castigador que es con la clase media baja, digamos, cuán no justo es, digamos, desde la perspectiva de la distribución de lo que significa el impacto de este impuesto. Y luego otro, y esto tal vez viene de cerca, digamos, todo lo que es los impuestos al tema del cigarro, al trago, que eran para pagar el terremoto, como que fue hace rato, pero todavía siguen fijados. Me acuerdo cuando el agua aumentó de 18 a 19% el IVA, que era transitorio, quedó más pegado imposible. Entonces, digamos, hay una vuelta, digamos, a cómo se define el marco tributario y en cuanto también, que es lo más profundo, ¿no es cierto? Cuánto de lo que yo lo acuso al otro, eventualmente yo lo podría solucionar, y mientras estoy acusando al otro, estoy haciendo poco por solucionarlo, que es una contradicción en su esencia. Y luego me gustaría recoger algo que comentó Josefina que me llama mucho la atención, que es el tema del rol de la clase media y cómo la clase media pasó a ser un todos, que hay algo que es muy chistoso en Chile, digamos, somos todos clase media y la clase media y la clase media es la nueva señora Juanita, ¿cachai? Pero en sí mismo también una ilusión, dejémonos de mentiras, no somos todos clase media, hay distintas clases, no todos tienen la misma condición, y en nombre de la clase media se abra por representantes que no son de la clase media, y eso en sí mismo vulnera lo que hablábamos al principio, y es la realidad del arte de las cosas, digamos las cosas como son, digamos, si la silla es una silla y la mesa una mesa, no llamemos silla a la mesa, son cosas como bien obvias, digamos, y que también contribuyen a la certeza. A lo que voy es que en nombre de la clase media y en el afán, digamos, de hacer justicia con respecto al aparato recaudatorio y sus distintas maneras de recaudar fondos, hay mucha acusación, atribución, justificación, pero el hermoso mundo de las soluciones parece confundido en este laberinto.
De todas maneras. Y ahí, y solamente para tomar lo que acabas de decir, el hermoso mundo de las soluciones es cuando tenemos una encuesta CEP que nos muestra que va subiendo ¿quiénes? Parisi y Giles. ¿Por qué? Porque a pesar de que hablan del populismo, y de nuevo voy a llamar a Hernán Larraín a la palestra, dice, si nosotros no estamos a la altura, entonces suben los Pamela Giles y los Franco Parisi. Pero bueno, porque te están dando soluciones, y aquí vuelvo a las contribuciones. ¿Qué decía Franco Parisi? Bueno, veamos lo que hay internacionalmente, porque te dicen, bueno, hay lugares donde se ha resuelto esto de otra forma, no se saca la contribución propiamente tal, sino que te dice, ok, te la congelo hasta que tú vendas. Y hay otras soluciones que no se están abriendo para explorar porque están muy apurados. Y yo creo que efectivamente hay un tema ideológico detrás. Josefina, vamos y ya tenemos que ir cerrando.
Sí, pero dale. Sí, el tema de que está detrás de las contribuciones, creo yo, como que es quien finalmente va a absorber el costo de lo que se deje de recaudar, ¿no? Eso es como la gran interrogante. Y en relación a lo de la clase media, lo que pasa es que es un término popular, o sea, como sabemos, todos queremos ser clase media, porque la clase media siempre la más golpeada, entonces es la que más necesita, y todos se suben y nos subimos todo al carro de la clase media, entonces es difícil que lo dejen de usar, ¿no? Pero yo creo que va por ahí, que es un término demasiado popular y que como que abarca mucho, pero realmente quizás no es tanto.
Sí. Bueno, tenemos que dar el cierre del programa el día de hoy. Nos fuimos aquí como a las lógicas detrás de lo que hay, de la intervención del presidente Boric, también de la deuda a través de la deuda del CAE, lo que ha pasado con el FES y esta lógica detrás de su intervención, también de lo que pasa detrás de la acusación constitucional, donde sin lugar a duda hay algunos que están tratando de buscar réditos políticos, porque esto de que yo voy a presentar, pero yo me adelanto 10 minutos y no sé qué, y la cuestión también, eso es un show, es parte del circo, yo tampoco estoy de acuerdo. Pablo Huebner, 30 segundos para que nos des tu cierre del programa el día de hoy.
Un montón de temas, casi que lo que correspondería a un mutismo, quedar un poco en silencio después de tanto. Lo que sí, solo muy cortito, creo que hay que hacer un justo balance entre lo que significa la apreciación del pasado, su explicación, su investigación, eventualmente incluso las condenas que correspondan, ojalá con herramientas más eficientes que la misma acusación constitucional, con mérito o no, digamos, eventualmente, cómo los que fallaron se hacen cargo. Eso por un lado. Y luego sería ideal poner la pelota mucho más en el centro del presente y el futuro. O sea, seguir mirando por el retrovisor del auto y que estamos con problemas por todo lo que hicieron es redundar en el relato de campaña. Hermoso sería que esto se dedicara mucho más a presente, futuro y recuperar, me acordaba de Lago en la campaña Yo Pienso Positivo, digamos, pa, para, pa, 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 digamos, viendo, digamos, tener una dinámica de Yo Pienso Positivo y sacudirse un poco, digamos, porque está bien agrio, el ambiente no está agradable.
Así es, Josefina Bonifont.
Tal cual. Sí, la semana ha estado intensa nuevamente. A mí, yo quiero hacer un punto para terminar, que es la aparición de Boric a los 3 meses de haber empezado un nuevo gobierno, que rompe este como acuerdo tácito de los 6 meses sin comentar la contingencia política actual. Creo que cuando ni siquiera habían pasado 3 meses y estás hablando del gobierno que te reemplazó, quizás habla más de tu gobierno que del nuevo, no sé. Ha pasado un poquito bajo el puente, entonces ahí me queda una reflexión para dejar al aire.
Y claro, ese acuerdo tácito de 6 meses, por alguna razón se condicen también con esos 6 meses en los cuales te pueden acusar constitucionalmente, que es el tiempo de los presidentes. Entonces mejor estar desde atrás mirando lo que pasa, no solamente para darle espacio al nuevo gobierno, sino también porque te puede caer el sombrero de vuelta a ti. Muchísimas gracias, Pablo Huebner, director de Puerto Varas y de Puerto Montt, Josefina Bonifont, coordinadora regional de IDEA País Los Lagos. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron a través de Facebook y YouTube. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Chao, chao. Tenemos un tiempo.